Hoy en Nosotras las Personas, en estos especiales de 10 años de un programa, uno más de la Radio Pimienta, desde Canales para el Mundo, Koldovi Velasco. Buenas.
Muy buenas.
10 años de radio, y hablo con una que hace mucha radio, ¿no?
De buena radio, de las radios comunitarias, que es esto de aprender a luchar por el derecho político a la voz, este derecho que también se nos intenta secuestrar, y esta gran oportunidad que es narrar nuestras vidas y inspirarnos en las narraciones de las vidas de otras personas, ¿no? Y nosotras las personas, como programa, creo que nos ayuda colectivamente a rehacernos.
Radio Guiniguada, ¿no? Ahí estás, ¿no? Casi cada semana o 15 días, ¿no? Estáis,
sí,
ahí también.
Cada 15 días también, en un programa que se llama Noticias de Paz, Pan y Rosa.
Pan y Rosa.
Donde combinamos el tema de economía crítica, social y solidaria con la perspectiva antimilitarista y no violenta.
Koldovi, hoy nos va a tocar un poquillo, con los 10 años de Nosotras las Personas, abordar un tema que es transversalísimo. Ni más ni menos que la acción social, sociopolítica, el mal llamado en parte solo trabajo social. Y bueno, ponernos al día, pero sobre todo saber desde dónde venimos, ¿no? O sea,
Sí. Hace...
como unos 30 años estaba en cierta moda mirar a Argentina, Kirchnerman, Anderegg, nos hablaban de aquello del trabajo comunitario. Otra cosa es si ellas lo harían o no, pero escribían, ¿no?
Sí, eso suele pasar hasta las mejores familias, ¿no?
Hasta las mejores familias.
Que sí que es muy importante este repaso, ¿no? Que nos ayude pues a beber de las fuentes en las que la acción social y política, también diríamos económica, cultural, ¿no?, sea realmente puesta al servicio de la lógica de la emancipación, de la liberación, de una acción transformadora, ¿no?, que realmente cambie estas situaciones de opresión o de opresiones que vivimos por una situación de realmente de justicia. Y en ese sentido, pues, muchas veces estamos más en la tensión de o en la dedicación de ver cuáles son aquellas acciones sociales que hoy nos están secuestrando o nos están intentando adaptar al sistema o nos están intentando dominar y, por tanto, domesticar, ¿no? Que es una acción social que es mayoritaria, que es esa que sigue la lógica de la regulación y que sigue pues una lógica en la que se confunde la acción social con las personas que nos emplean o la acción social con la beneficencia o la caridad, y no es aquella que pone en el centro realmente pues una mirada realmente transformadora, ¿no?
Y una quiere ayudar en esta especie de dialoguillo contigo para recordar que en 1986, primera universidad pública, ¿no?, que admite por fin, ¿no?, la diplomatura y como tal la Complutense, ¿no?, del trabajo social, de asistentes a diplomadas, ¿no?, y se abría una perspectiva supuestamente ilusionante hacia lo que iba a ser la Unión Europea. Y viene Maastricht y concreta toda esta historia para todo el mundo, para todos los saberes, para todas las herramientas y disciplinas, ¿no? Y introduce aquellas lecturas iniciales de América Latina, ¿no?, de Argentina, fundamentalmente, aquí es donde de más se leía. Hay que mirar a Alemania, hay que recuperar a Mirrismo, pero dos siglos casi después, y aparece todo una fuerza del caso individual que nos deslumbra, ¿no?
Sí.
Son los 90.
Sí. Y en ese sentido ahí todo, como bien dices, de alguna manera se domicilia toda la acción en lo individual y nos quita el foco de la importancia de los entornos y también de los elementos estructurales, de aquello que realmente es lo que organiza la economía, la sociedad, la política, la cultura, y entonces nos desideologiza, nos despolitiza esta acción social, ¿no? Porque de alguna manera, al poner el centro exclusivamente en una atención individual, que por supuesto que hace falta, es como la asistencia, ¿no?, pero que no se puede quedar ahí, de alguna manera lo que nos plantea es una responsabilización, una culpabilización de lo que está sucediendo en el contexto de esa persona, exclusivamente depende de ella, ¿no? Y se desarrolla todo un tipo de tecnología en lo social que tiene pues unos daños importantísimos en cada una de las personas, porque nos convierte completamente en culpables y en depresivas y no en agentes transformadores de la realidad personal y colectiva, ¿no? Y esto, favorecido por muchos de los modelos de trabajo social a lo largo de nuestra trayectoria, en la que se olvida la relación de nosotras las personas con lo comunitario, con lo colectivo y con lo estructural, ¿no? Y esto hace también que de alguna manera tenga un gran peso toda la visión de una acción de alguna manera excesivamente, digamos, psicologizada y mal psicologizada además, ¿no? Porque si por lo menos fuera para reconstruir a las personas por dentro, pero ni siquiera eso, ¿no?
Aparece Maastricht y empieza a definir cómo se debe de ordenar el mercado, uh-huh, y el mercado de lo social, que pasa a ser un mercado más. Uh-huh. Se subdivide el conocimiento, la animación, la educación, el trabajo llamado en sí social, y luego más adelante, ya en este siglo, toda la dinámica modular, ¿no? Claro, desde el mercado es entendible, ¿no? Uh-huh. Bastante entendible. Uh-huh. Pero claro, qué fácil se entró a montar asociaciones que, uh-huh, al final de los 90 terminaron en empresas para potenciar servicios, ¿no?
Sí. Como ha construido el neoliberalismo, esta fase del capitalismo ha construido este tipo, este modelo de ser humano que le conviene al sistema, ¿no?, y que nos ha penetrado en nuestros corazones y en nuestras maneras de vivir, que ha mercantilizado todo y que todo lo que toca lo convierte en mercancía, ¿no? Hay este paso de mercantilizar también las relaciones sociales y las relaciones en relación al trabajo social, a la acción social y política, ¿no? Y nos ha fragmentado de tal manera que hemos perdido la visión holística, la visión integral, integradora y global, ¿no? Y esto una vez más juega a favor de la banca, ¿no? A favor del capital y no a favor de la vida. Y esta fragmentación la hemos sufrido porque se ha convertido también en negocio, o esa es la respuesta que tiene el capitalismo para gestionar el conflicto de clase, que es ir desmantelando el Estado social e irlo convirtiendo en un Estado penal, ¿no? Ir convirtiendo de sentirnos en peligro a sentirnos peligrosas, ¿no? Y esto hace que haya todo un negocio de la gestión de la pobreza en relación a la pobreza y a la exclusión, que son todo pues el negocio de las cárceles, los comedores, los vales, los alimentos que se recogen en grandes superficies, las cámaras, la policía, los ejércitos, la seguridad privada, las farmacéuticas, ¿no?, el alcohol, las drogas. Entonces todo esto es fruto de esta segmentación tan profunda que se hace de nuestra acción política y social, ¿no?
Y aparece todo un mercado, un tercer sector muy diverso, pero también en estos espacios nuestros, de la mejor gente que teníamos en nuestros barrios, que le fuerzan, le animan a que vaya por el título, porque las técnicas ya las tenía, pero necesitaban el papel, ¿no? Para cumplir con lo administrativo, digamos, ¿no? Y empiezan a sustituir en nuestros barrios a los grupos que no entendían la relación con la heroína, supuestamente, por gentes que ya conocen, controlan, ¿no? Y meten la contraprestación. Ya habíamos pasado 91, ley vasca contra la pobreza y exclusión, rentas mínimas supuestas, simuladas. ¿Qué daño la contraprestación, no?
Sí, qué daño. ¿Qué daño y qué paradigma tan profundo es el que de alguna manera se expresa ahí, ¿no? Hay una autora que plantea que hay una pregunta profunda en el sistema que se hace, que es si tenemos derecho a existir o no, ¿no? Y este derecho a la existencia, si nos lo merecemos o no nos lo merecemos, es donde se juegan muchas de las cuestiones en los servicios, en las prestaciones, incluso en los derechos, ¿no? Y es que no hay que cuestionar que la vida no es algo que demos ni unas personas ni otras, sino que tiene fuerza en sí misma, y que la dignidad es algo que no se puede ni quitar ni poner, sino que es algo que es consustancial a todas las personas por el hecho de existir, ¿no?, de nacer. Y esto, que en lo profundo lo que nos hace es, incluso a determinado tipo de profesiones, por tener un título, a hacer las que elijamos qué personas sí se merecen existir y qué personas no se merecen existir, ¿no? Lo hace el sistema, y de alguna manera toda la gente que trabajamos en el ámbito de lo social nos convertimos en las cajeras de este supermercado, ¿no?, donde dejamos pasar a la gente con los productos que necesita, si creemos que es merecedora o no, ¿no? Entonces, ese, digamos, delirio de grandeza que juega en contra de todas las personas y que nos convierte a unas personas y a otras en enemigas, ¿no? De alguna manera, por supuesto que la universidad es una institución más de reproducción social de este sistema, ¿no? Y es ahí donde también se intentan generar y justificar los conocimientos para que se mantenga todo tal y como está, y pues se mantengan los privilegios en determinadas clases, ¿no? Esto que planteas además es esta delegación, digamos, ¿no?, en la filantropía privada y en la caridad, en las organizaciones de la iniciativa social, de la responsabilidad pública, contribuye además a este desmantelamiento total de los derechos, donde pues finalmente queda todo como si fuera una gracia que te pueden dar algunas personas que supuestamente son mejores que otras, y que lo que hace es hundirnos cada vez más a la mayoría de la gente, ¿no? Como dice la gente de Taifa, pues desposeernos de nuestras condiciones de vida, porque se apropian pocas personas del capital, del poder, de las propiedades, ¿no?
Y se consolidan las categorías, ¿no?
Y se consolidan las categorías que lo más que hacen es exclusivamente hacer un ejercicio de control. De control, de contención, y por tanto de asumir y de resignarse a que esta realidad es así como se presenta y que no es cambiable, ¿no? Y bueno, ya Foucault nos ha orientado muchos de estos análisis para plantear que realmente esta cuestión del poder solo tiene sentido en las relaciones, ¿no? Y desde el ámbito de la acción social nos hemos creído que damos o que quitábamos poder, y claro, hemos jugado a favor de la clase privilegiada, ¿no?
Y así van los 90, aquellos en los que se van consolidando grupos de nuestras amigas que a regañadientes y por imperativo legal se convierten en empresas sin ánimo de lucro y...
Sinónimo de lucro, como dice alguna gente.
Sinónimo de lucro, ¡qué bueno! ¿Cómo se nota que eres una maga? Eres una maga de las palabras, está muy buena. Pero hay que volver a los 17, hay que volver a los 17, hay que parar un poco aquí. Y en el minuto 17 vamos a escuchar cómo se vuelve a los 17 y retomamos. ¿Te
Muy
parece?
Bien. Me parece estupendo.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
Terminamos los 90, ya este siglo, y descubre la Unión Europea que, bueno, ya pasaron los fondos estructurales, se terminó eso de la estimulación de monta tu empresa, resuelve tu paro, monta tu servicio, y conviértelo en algo productivo. Uh-huh. Y las multinacionales de repente dicen, oiga, que eso de los servicios sociales podría estar bien que me lo dejen, ¿no? Porque lo necesito todo para crecer, ¿no?
Claro.
Y aparece el Eulen y todos estos, el Crece. ¿Qué panorama?
Todas estas grandes empresas que de alguna manera ven mercado una vez más en los servicios sociales, que pues el mismo Estado pasa de alguna manera a renunciar a esa responsabilidad de garantía de derechos y de reparto a la riqueza, y a golpe de privatización pues va abandonando las respuestas a las personas que necesitan en un momento determinado pues un apoyo que se salga del apoyo, digamos, más cercano y que sea un apoyo más colectivo, más social, ¿no? Y, por supuesto, pues hacen negocio de las necesidades y, por supuesto, que entra una lógica mercantil donde se pone el beneficio en el centro, donde también se maltrata a las personas empleadas y que genera pues una perversión de estos servicios que tendrían que ser unos servicios donde realmente fuera el bien común lo que se ponga en el centro y donde realmente pues sirvieran como un ejercicio de redistribución de algo que se ha robado previamente, ¿no?
De algo que se ha robado. El inicio de este siglo es cuando toma más impulso propuestas en la sociedad, movimiento antimilitarista negando la producción de armamento, lógicamente, que ya venía de décadas atrás, pero empieza a alinearse también, oiga, que aquí hay mucha riqueza, ¿no? Y mucha gente sin nada.
Sí.
Movimiento alguno sindical que empiezan a plantearse el empleo no lo resuelve. Y en lo social aparecen cosas, ¿no? La información como una herramienta también para, bueno, para acompañar, ¿no? O sea,
sí.
Es brechas, ¿no?
Movimientos emancipatorios que nos ayudan, pues, a ir de alguna manera a través de la participación y de cometer mil errores por día en el ejercicio de buscar alternativas, pues nos ayudan a ir desmercantilizando nuestra mirada, nuestra acción, descolonizándola, ¿verdad?, despatriarcalizándola, desmilitarizándola. De alguna manera nos van ayudando estos movimientos a ir buscando alternativas diferentes al negocio de la acción social, de la acción sociopolítica, y también de la mercantilización de nuestra vida, ¿no?
En las facultades y en la sociedad se vuelve a hablar otra vez del trabajo comunitario desde una lógica de desarrollo comunitario, pero ¿de qué hablan?
Hay mucha confusión, no solo terminológica y conceptual, sino de cuáles son realmente los paradigmas que nos mueven para mirar y para hacer, ¿no? Y muchas veces pues se revisten los cambios en una perspectiva en la acción social y política con palabras que están vaciadas de sus significados más profundos, ¿no? Y de su sentido más profundo y más transformador. Y entonces hay muchas palabras, discursos, teorías que utilizan palabras desde los movimientos emancipatorios, pero que no están diciendo lo mismo, sino el querer mantener o integrar la disidencia y la diversidad en el mundo de la academia, en el mundo también de intentar homogeneizarlo todo y decir que todo vale y que todo es parte del sistema. Y bueno, pues al final hay una gran confusión en la que no se sabe realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trabajo social de grupo, trabajo social comunitario, ¿no? Cuando lo que subyace dentro de la perspectiva, digamos, más emancipatoria y más alternativa es que aquí nadie somos voz de nadie, sino que construimos colectivamente nuestro ser sujeto colectivo y político en lo personal y en lo comunitario, ¿no? Y que esa es la tarea, de acompañarnos para construirnos en ese ser político que nos ayude pues a gestionar y a satisfacer nuestras necesidades de una manera justa con nosotras, con todo el planeta y con el la realidad medioambiental, ¿no?
Goldovi Velasco, 2002, 2003, contra la guerra, en la calle, ahí dándole que te dándole, que uh-huh. quieren otra vez lo de Irak por segunda vez. Uh-huh. Y de ahí sale también todo un movimiento, ¿no? En la calle, Goldovi, de uh-huh. Nada, ni un euro para lo militar, uh-huh. todos los recursos para los derechos de las personas, ¿no? O sea,
sí, sí, el movimiento de tener también una mirada lo más estructural y lo más global posible, en la que veamos que la violencia que tiene pues estos tres vértices que Galtung dijo, ¿no? Una, la violencia directa, que es la que normalmente se suele ver y que está más relacionada a veces con lo físico, que se sustenta en la violencia estructural, que es esta manera de repartir de alguna manera la riqueza, la propiedad en pocas manos, ¿no? Y que genera hambre, sufrimiento, dolor y empobrecimiento y desigualdad, que es una gran violencia, y esa violencia cultural, que es la competitividad, el individualismo, ¿no? Y de alguna manera se plantea que esta violencia, estas tres violencias están sostenidas por cuerpos represivos del Estado, que normalmente pues tiene que ver tanto con los ejércitos como con las distintas policías, ¿no? Y se ve que esto el ejército tiene y estos, digamos, elementos de control tienen como gran objetivo acallar la disidencia interna y externamente en los distintos lugares, pues proteger a las grandes transnacionales para el expolio de los recursos y de la riqueza, ¿no? Y vemos cómo el Estado contribuye, como el Estado español, con 64 millones al día en gasto militar, ¿no? 64 millones que nosotras planteamos que daría para realmente hacer una redistribución de la riqueza y como mínimo para renta básica de las iguales y para realmente satisfacer las necesidades que tenemos las personas, que es las necesidades de alimentación, las necesidades básicas de vivienda, de protección, de cuidados, de afecto, de participar, ¿no? Y que se ponen al servicio de la defensa de los más ricos, ¿no? Y dentro de ese, digamos, ejército que hay, digamos, más visibles o más caqui, también toda esta construcción de un ejército, digamos, de control social, que hace muchas veces la tarea de poli bueno, ¿no? Que tiene que ver con todas nuestras profesiones en el ámbito de lo social, que si no cuestionan este desorden y esta barbarie, pues contribuyen a sostener este orden bárbaro, ¿no?
De aquellas todas movilizaciones, había alguna que quiero compartir. V de vivienda. Uh-huh. V de vivienda es como un germen, ¿no? Un germen uh-huh. que empieza a señalar, con otros muchos, ¿no?
Sí.
Una modificación de actitudes, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué pasa? No tengo, hay mucha vacía y yo necesito un lugar, tengo el derecho, ¿no?
Sí.
Por otro lado, también empiezan cada vez más grupos en la sociedad, con profesionales y sin ellas, pero también con ellas, uh-huh. abordar temas como la renta básica a las iguales, uh-huh. y ya se le ve el plumero, se puede evaluar a las mal llamadas rentas mínimas, uh-huh. más bien simuladas, ¿no? El caso de, por ejemplo, en vuestro país, en Canarias, ¿no?
Sí.
Con aquello de la EVA y luego después le cambian a la PSI, bueno, todas la estas PSI, cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y sí. Esos contextos, ¿no?, que dan pie al pre-15M, sí. O sea, ¿Cómo los valorarías también? ¿Qué elementos fuerzas sacas de ahí de ese periodo, ¿no?
Pues hay muchísimos elementos riquísimos de ese momento en el que también se empieza a verbalizar la realidad de una manera distinta, en la que la gente ya habla de autoorganización, de apoyo mutuo, de movilización, de reivindicar, de derechos. Se empieza a hablar también de sentirse afectadas por, y no solo por las hipotecas, sino por la explotación, por la precariedad, por los abusos de la criminalización, por afectadas por la falta de acceso a los derechos, ¿no? Y de alguna manera hay un cambio en la mirada, pero también en la actuación, ¿no? En la que no se depende tanto de ningún estado ni de ninguna, digamos, corriente determinada o profesión determinada, sino que empiezan a crecer procesos de autogestión, en la que se combina, por una parte, esa protesta, digamos, ¿no?, con construir alternativas que son microutopías, que otras veces les hemos llamado como pequeñas huertas de utopía, en las que de alguna manera ya se construye en lo local, en lo pequeño, esa alternativa que queremos para todo el mundo, que ya de alguna manera hace legítimo el que hay otras maneras de resolver los conflictos, los problemas, nuestras necesidades, ¿no? Más desde el compartir, desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde intentar pues también generar esos procesos de conciencia que sean que nos quiten el estigma y la criminalización que hasta ahora estaba muy fuerte, ¿no? Y como se pone en el centro la vida y la sostenibilidad de la vida y su reproducción, pues estas alternativas apuntan a otro modelo de desarrollo que no capitalista y que es la única alternativa que tenemos, porque dentro del capitalismo no hay posibilidad de salir o de luchar por la justicia, sino haciéndole grietas al mismo sistema, ¿no?
2008, la estafa se consolida, sale al aire, se hace pública, se siente, se palpita, el dolor es inmenso, pero empieza a haber reacciones, ¿no? Y en el 2011 estalla todo, ¿no? Uh-huh. 15M es una lección, ¿no?, de autoorganización, de respuestas, sí, colectivas, ¿no? Sí. También en el mundo del llamado trabajo social, en un sentido muy amplio, ¿no?
Sí, y sostenidas en ya una conexión con mayorías, y de alguna manera se sale de pequeños grupos que a veces tenemos pues el peligro de caer en el tufillo sectario o de creernos por arriba de ni por arriba ni por abajo, pero vamos, a veces como con una especie de intencionalidad a veces que de vanguardias o de querer salvar, ¿no? Y de alguna manera se comparte, se generan procesos más horizontales, más comunes, y es muy interesante que se va combinando también en este 15M pues la protesta con la construcción de propuestas, ¿no? Y sobre todo nos hace saltar como dos cuestiones que están ahí mordiéndonos la moral, ¿no? Una que es esa falta de esperanza en la que estamos viviendo y por otro, recuperar el papel protagónico de todas las personas, ¿no? Que hacemos falta todas para construir algo distinto.
Se consolida la locura. El mercado ya dice claramente que primero deuda, aunque ustedes no la hayan generado, uh-huh, y después ya veremos qué es lo que queda para la gente, ¿no?
Sí. Sí, es terrible. Es una cuestión que donde una vez más se fagocita todo lo alternativo y se pone en el centro una vez más el capital y bueno, eso es un elemento terrible de estos procesos en los que vamos participando, ¿no?
Pero bueno, tú eres parte, Koldovi, de una de esas muchas respuestas, Redescan, ¿no?
Uh-huh. Sí, soy parte de una de las respuestas que intentamos articularnos, pues tejiendo redes entre personas y organizaciones para construir de alguna manera un espacio donde hagamos visible las víctimas de este capitalismo, donde denunciemos la vulneración de los derechos, donde potenciemos y hablemos de otros modelos distintos y diferentes de resolver nuestras necesidades, donde intentemos también luchar por la redistribución, ¿no?, y de la riqueza y de la propiedad y de los cuidados, y donde plantemos pequeñas, digamos, iniciativas para la solidaridad comunitaria, ¿no?
Redescar marca en todo este mundo profesional, ¿no?, de gente empleada y no empleada, uh-huh, de una manera de hacer y una posición política también, ¿no?, que habéis generado arrastres.
Sí, de alguna manera es partir también de la autocrítica de qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que hacemos muchas veces contribuyendo y siendo cómplices desde nuestras profesiones o desde nuestras militancias a que el sistema siga desvalijando a la mayoría de la población, ¿no?, y haciendo que existan estos mecanismos que siga favoreciendo la acumulación en pocas manos de todas las ventajas y todas las oportunidades de vida, ¿no? Y entonces, juntándonos gentes muy diversas, que es una de las grandes claves de mi humilde opinión en relación a Redescan y a otras organizaciones, y teniendo también una mirada crítica, estructural, repolitizando, digamos, nuestras vidas y nuestras miradas, ¿no?, donde intentamos ver qué es lo que tenemos en lo personal, qué es lo que tenemos en lo colectivo, cuáles son nuestras miserias y cuáles son nuestras potencias, y poniéndolas todas en juego, e intentando también hacer unas propuestas que sean o que estén basadas en nuevos análisis o en retomar análisis que habíamos descartado en otros momentos, ¿no?
Y así llegamos a mirar todas las puertas posibles para salir de esta locura, uh-huh, y vamos a tomar aire un segundo solo, porque la canción vamos a cerrar con ella, Coldoy. Sí. Y entonces yo deseo que compartas eso que tan lindamente expusiste en Ourense, uh-huh, las siete puertas de por dónde salir de esta locura, ¿no?, en el mundo de la acción social transformadora, ¿no?
Muy bien, pues estas siete puertas que hemos planteado para otro trabajo social, otra acción social posible, tienen que ver la primera puerta con mirar y transformar nuestras miradas. Planteamos que para realmente hacer una acción social política emancipadora tenemos que desmercantilizar nuestras miradas, descolonizarlas, despatriarcalizarlas y desmilitarizarlas, ¿no? Y esto que se dice muy rápido tiene que ver con hacer frente a la desregulación que también tiene el neoliberalismo, pues planteando procesos de regulación y control de todos y de todas, lo más comunitario y autogestionado posible, que frente a la privatización y a la desposesión pongamos la defensa de lo público y revitalicemos lo colectivo, ¿no?, apropiándonos de lo de todos y de todas. Frente a esta situación de remilitarización y control social que estamos viviendo, pues hacer realmente procesos de desobediencia civil, de emancipación, y frente a la desmoralización que estamos viviendo, pues remoralizar la vida, ¿no? Para nosotras, como primera puerta, es mirar cómo miramos para transformar estas miradas y convertirlas realmente en miradas que sean dinámicas, contextualizadas y por supuesto, sensibles a toda la realidad, ¿no? Como puerta segunda decíamos imaginar que podemos, ¿no? Y ahí, pues, en este planteamiento, pues la necesidad de un trabajo social, de una acción social que recupere la capacidad de concebir mundos alternativos, múltiples, libres, igualitarios, diversos, ¿no? Esta capacidad, pues, de seguir imaginando nuestras utopías para tener fuentes de inspiración y horizontes, ¿no? También como tercer elemento o puerta para una acción emancipatoria, una reinvención de la voz, ser voz, ser altavoz sin robar el poder a todas las personas, ¿no? Y concebir las personas no como un saco de necesidades, sino como sujetos de derecho, y volver a realmente a trabajar estas acciones de protesta y de propuesta, donde politicemos nuestra participación y fomentemos la construcción de sujetos de cambio, ¿no? Sujetos políticos. Y ahí decíamos, pues, incluso pasar de los marcos conceptuales de la intervención a la potenciación, ¿no? Donde realmente lo que hagamos es acompañar a las personas y nos acompañarnos unas personas a otras para que realmente podamos potenciar todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades y nuestras destrezas colectivas para construir pues relaciones horizontales, dialógicas, autogestionadas, ¿no? Construyendo espacios realmente de poder alternativo, ¿no? Como cuarta puerta planteamos la conciencia y la construcción colectiva, ¿no? Y para ello, pues, estos procesos que hagan de alguna manera una repolitización y un recuperar nuestro rol político, ¿no? Que no es ofrecer recursos frente a las necesidades, sino organizar a las vecinas para resolver las necesidades sin prescindir del Estado, por ahora, ¿no? Estableciendo una relación de negociación realmente cualitativa diferente a la que estamos acostumbradas ahora, ¿no? Y esos procesos de concienciación, pues en las que todas las personas pues nos sintamos que no somos las responsables de esta locura, sino que ni tengamos ninguna etiqueta, sino que es una cuestión de todas, ¿no? La puerta número 5, que habla de una acción reivindicativa, que esa es acción también transformadora, una acción que nos haga volver a hacer acciones por un cambio estructural y unas acciones que donde planteemos la protección, la promoción, el protagonismo y la restitución, ¿no? Bueno, una acción que realmente genere procesos de organización y de movilización para hacer incidencia en la realidad, ¿no? Dentro de eso, pues otra puerta que se nos abre es realmente los recortes que queremos, pues sí que queremos que haya recortes, pero para la acumulación del capital. Queremos que haya recortes para los gastos militares, para los gastos de control social, los gastos de prisión. Queremos, por tanto, y solo vemos alternativa en este abrir puertas, a recortar este modelo capitalista hasta acabar con él, ¿no? Hacia un modelo de desarrollo que sea realmente alternativo y que sea justo y sostenible en esta realidad limitada planetaria que vivimos, ¿no? Y por eso hablamos de un modelo de desarrollo que reparta la riqueza, la propiedad, el poder y los cuidados, y dentro de eso, pues hablamos de la renta básica de las iguales, de consumo crítico, de comercio justo, de abandonar las pensiones, de ocupar y expropiar, de soberanía alimentaria, de finanzas éticas, de lucha contra el fraude fiscal, la objeción fiscal a los gastos militares, negarnos a pagar la deuda, etcétera, etcétera. Es decir, todo un complejo sistema en el que busquemos alternativas a este modelo de desarrollo capitalista y, por tanto, acabemos con él, ¿no? Y la puerta número 7, que siempre la iniciamos con un refrán africano que dice que la unión del rebaño obliga al tigre a dormir sin cenar, y que es hacer las cosas de una manera colectiva, en la alianza, comunitaria, con ser redes, y que combine, como decía Gandhi, pues ser el cambio que queremos ver en el mundo, que combine lo personal con lo colectivo, ¿no?
Y todavía cantamos, Goldovi, todavía cantamos.
Todavía cantamos, soñamos, disfrutamos, bailamos y nos reímos porque es lo que nos da también energía para seguir, pues viendo que es que es posible vivir de otra manera. Entonces queremos hacerlo así, ¿no? Y como dicen las compañeras de las bolivianas anarquistas, nuestra venganza es ser felices.
Esa es la que nos quedamos y con eso vamos a cerrar, cantando. Todavía cantamos. Goldovi, millones de gracias, besos, achuchones.
Muy bien, muchas gracias.
De Canarias para el mundo, otra vez más. Qué lindura.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por este programa y también por tu trabajo, Manolo.
Ajul.
Ajul.
Pareciera que tenés algo de alquimista. Por...